Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
La iglesia no se supone que sea un deporte para espectadores. El modelo de la iglesia tradicional dice que solo venimos el domingo y te digo cómo vivir tu vida y te sientes mejor porque cumpliste una obligación religiosa y eso es todo. O tal vez asiste a una clase, no convives con la gente en la iglesia, solo los ve los domingos. Y mira, nosotros tenemos una misión y mandato, árbol de vida. Somos árbol. ¿Están aquí? Y tenemos un mandato. Estamos construyendo una iglesia centrada en las relaciones, en el cuidado del uno al otro, animando el uno al otro, de compañerismo y crecimiento espiritual y cristocéntrico. Y la iglesia se supone que es un estilo de vida. Se supone que es un lugar donde se está rodeado de sus familiares y amigos y jugamos, lloramos, comemos, nos reímos, servimos juntos, aprendemos juntos, crecemos juntos. Es un estilo de vida. Y nuestra vida necesita, la iglesia necesita ser un punto central de nuestra vida. ¿Están conmigo? A mí no estoy diciendo que pues, tenemos que vivir aquí lo que sea, pero ¿sabes qué? De esa iglesia tenemos las relaciones que van a animarnos, que las personas que aman a Dios como nosotros, las personas que están creciendo espiritualmente junto con nosotros, las personas que están aprendiendo juntos con nosotros la palabra de Dios. Necesitamos ese grupo de personas para construir nuestra vida. No estoy diciendo que tiene que tirar a todos los otros amigos, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si nosotros como la iglesia puede entender que la iglesia es un estilo de vida? Donde juntos podemos hacer muchísimo más que podemos hacer solo. Donde juntos podemos hacer un impacto, una diferencia tan grande que si estamos haciéndolo solo. Si eres solo un cristiano de domingo, estás perdiendo la oportunidad de crecer, de hacer amigos, para recibir el apoyo que necesites para tu matrimonio, tu familia. Y hay grupos que están reuniéndose durante la semana. Tenemos un grupo para los matrimonios, para los adolescentes, jóvenes adultos, los hombres. Estamos agregando más poco a poco. Necesitas estar en un grupo de vida. Mira, si estás luchando en tu matrimonio, debes de estar en este grupo de matrimonios los domingos. Si todo está bien en tu matrimonio, debes de estar en ese grupo de matrimonios. Mira, esa es la cosa. No me pides ayuda con tu matrimonio si no quieres participar con un grupo que va a ayudarte. ¿Están aquí? ¡Auch, pastor! ¿Por qué están tan duro? ¿Sabes qué? Cada domingo estamos enseñando, hablando de los asuntos, de los principios de un matrimonio fuerte, sano. Y si no, tú no estás dispuesto para recibir ese tipo de ayuda, ¿por qué yo voy a desperdiciar mi tiempo cuando no estás dispuesto para hacerlo? Porque ¿sabes qué? No vas a hacer lo que estoy animándote para hacer. Bueno, es otra cosa. Están aquí, todos digan, amo a mi pastor. Pero la iglesia debería ser un estilo de vida y durante la próxima semana vamos a hablar de más oportunidades para servir y participar aquí. Gracias a Dios hemos crecido, seguimos creciendo, necesitamos más voluntarios, más mujeres, más personas que pueden ayudar con los niños, los bebés. Necesito un equipo para ayudar con más personas, para ayudar con la bienvenida, ayudar con café, pan dulce, necesitamos ayuda. Estamos buscando anfitriones para nuestro ministerio de grupos de vida. Personas que pueden ofrecer su casa, abrir su casa. Necesitamos más líderes de los grupos de vida. Acércate con Pastor Lalo si está interesado en eso. Necesitamos padres que puedan apoyar y trabajar con nuestro ministerio de incendia. Y necesitamos ayuda con nuestros ministerios de medias creativas. Fotógrafos, ¿dónde están? Diseñadores, personas con experiencia de editar videos, ¿dónde está nuestro equipo de sonido? Necesitamos ayuda. Hay muchas áreas donde puede estar involucrados. No somos, mira, yo no somos, no somos llamados para ser espectadores. No estamos aquí para ser iglesianos. No estamos aquí para estar cómodo con las mismas 50 personas que hemos tenido durante 30 años, sin crecer. Y realmente no queremos ser una iglesia segura, cómoda. Somos una iglesia de gente imperfecta, pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí esta mañana? Bueno, los honestos. Los otros, sin sus manos, son mentirosos. Eres pecador, si quieres saber. Y si estás buscando una iglesia perfecta, buena suerte, porque en el momento en que la encuentras, no será perfecta porque tú estás ahí. Y sabes que estamos preparándonos para dar un paso más en nuestro crecimiento. Y creo que el Espíritu Santo quiere recordarnos nuestra responsabilidad como creyentes, como su iglesia, su esperanza en un mundo que se pierda y busca. Y creo que la pregunta más importante que deberíamos preguntarnos es: ¿qué tipo de iglesia nos llama Dios para ser? Yo creo que Él está llamándonos para ser una iglesia de peligro, una iglesia peligrosa. Y cuando digo peligrosa, iglesia peligrosa, lo que quiero decir es: deberíamos ser una amenaza para los planes del enemigo. Deberíamos ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Y deberíamos hacerlo bien difícil ir al infierno en nuestra ciudad. ¿Están aquí? Y pues, cuando pienso en algo peligroso, siempre pienso en las reglas de seguridad, o no sé cómo se dice, las advertencias de seguridad, o cómo. Y cuando estamos cerca de algo peligroso, por ejemplo, tenemos que tener cuidado. Y recuerdas las reglas, no sé si ha tenido reglas en tu casa de seguridad. Y en mi casa, bueno, entonces las reglas de seguridad son, por ejemplo, en mi casa, mi mamá siempre fue el como enforzador. enforzador. Entonces, ¿entiende lo que está diciendo? No es una palabra, pero imagínate. Y ella era como la enforzador de la policía de las reglas de nuestra casa. ¿Ok? ¿Mejor? Y entonces, en mi casa, por ejemplo, número uno fue una regla de seguridad. Era como: no brinques sobre la cama o te puedes caer y pegar en la cabeza. ¿Cuántos hicieron eso cuando fueron niños? ¿Recuerdan? ¿Alguien? No sé, ¿eso fue regla en tu casa? ¿Tu mamá estaba gritándote y amanizándote con la chancla? Mi mamá era gringa, pero ya sabía cómo usar la chancla. Otra regla de seguridad que aprendí mientras crecía, número dos fue: no debes de meterte a nadar hasta que después de por lo menos, ¿cuántos minutos? 30 minutos, ¿verdad? Después de haber comido, o te puede dar un calambre y te puedes morir. Hijo, vas a morir si estás entrando en la piscina después de comer. Entonces, quizás algunos de ustedes aprendieron esa: nunca corras con tijeras, podías caerte y sacarte un ojo, algo así. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Tu mamá estaba gritándote, dice algo, alguien más. ¿Sí? Y otra regla, quizás nada más en mi casa, no sé, quizás algunos de ustedes, pero otra que a lo mejor no aprendiste, pero yo sí aprendí de mi mamá, es que no jugara con mi ombligo, porque se podría desamarrar y me desinflaría como un globo. No sé, ¿alguien más? ¿Solo yo? ¿No? ¿Qué te pasas, Nico? Entonces, no soy, no. Estoy tratando de usar más modismos, necesito ayuda con eso. Y lo más, ¿cómo se dice? Lo que conozco más es como no manches. Y necesito ayuda con los otros. Pero la iglesia también tiene algunas reglas de seguridad. Y puede que no enseñe de una manera formal, pero se practican con mucha frecuencia. En muchas iglesias la regla es como que no ofendas a nadie. Manténlo seguro, no queremos hacer a cualquiera enojar, no queremos que ellos se sienten incómodos, queremos que regresen a la iglesia. Regla 2, no hablar de nada polémico. No queremos perder las personas. La regla número 3 de la iglesia es no cambiar nada. Nos gusta la forma de que se hacían las cosas en los años 50, así que sigamos haciéndolo así. Y cosas así. Pero vamos a hablar acerca de la responsabilidad de la iglesia, porque estamos entrando en una temporada de nuestra iglesia donde es la hora para actuar, es la hora para participar, es la hora para estar involucrado. Y esta iglesia, mira, no es un club social, somos un equipo de búsqueda y rescate. Tenemos una responsabilidad, cada quien, cada uno de nosotros, y cada persona tiene un papel, y tú eres parte del equipo. Es un trabajo peligroso. Y queremos ser peligroso al diablo, al Satanás. Y cuando pienso en las iglesias de hoy, las describiría como iglesias seguras, cómodas, iglesias llenas de gente, de iglesianos. Pero cuando examinamos el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento, nuestro modelo de hoy, no hay nada seguro y cómodo sobre la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, vemos una iglesia empujando los límites, una iglesia de peligro, una iglesia peligrosa. Y sabes que si estamos siguiendo el ejemplo del Nuevo Testamento, el modelo correcto, vamos a ser una iglesia de peligro. Nuestra misión, visión, propósito va a empujar los límites. No vamos a ser cómodo y seguro. No vamos a ser una iglesia para la gente de la iglesia, los iglesianos. Y de hecho, la declaración y misión de Árbol de Vida simplemente es guiar a las personas a convertirse totalmente en seguidores devotos de Cristo. O en otras palabras, a ser discípulos. Eso es lo que Dios está llamándonos para hacer. Y eso significa que estamos, nuestra meta como iglesia es para ayudar a la gente a construir su vida sobre la palabra de Dios, sobre un base sólida, sobre los principios y valores de la palabra de Dios, sobre nuestro ejemplo, Cristo Jesús. ¿Sí? Eso significa que estamos entrenando a la gente para usar sus dones, talentos y bendecir a los otros, para que podamos impactar nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Somos una luz en la oscuridad. Tenemos la respuesta para el mundo. Somos el equipo de búsqueda y rescate de Dios en este mundo. Existimos por eso. Es una misión de peligro, nuestra misión peligrosa como iglesia. Mateo 28, 18 a 19, yo voy a ir más rápido, pero Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, decimos a la gente sobre Jesús, acerca de cómo Él puede transformar sus vidas, acerca de cómo Él tiene un propósito para sus vidas y un buen plan. ¿Están aquí? Yo creo que muchas personas y aún iglesias han perdido de vista su propósito. Están disfrutando la zona de comunidad, protegiendo sus tradiciones. Gente del mundo, ellos tienen la mentalidad de que, ay, bueno, vamos a proteger nuestra iglesia de la contaminación del mundo. Gente del mundo, gente con problemas, gente con malos hábitos, gente que peca, nunca enfrentado, nunca desafiado, y un lugar seguro, cómodo, un lugar donde nada sucede, tranquilo, donde soy un iglesiano profesional, donde memoricé todos los dichos y expresiones de la iglesia, es seguro, fácil. Iglesias seguras. No queremos ser así. La diferencia es cuando veas la iglesia del Nuevo Testamento, nuestro modelo, cuando la gente verdaderamente tenga un encuentro con Dios, algo sucede. Y no sé si has aprendido eso, pero uno de los lugares más peligrosos para estar es en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios algo siempre sucede. Las cosas no son lo mismo, cambian, son transformados. Y como iglesia Árbol de Vida, creemos que Dios está llamándonos para ser una iglesia de peligro al enemigo. Pero la participación es la clave. Si no estás dispuesto a participar, tu vida, tu situación no va a cambiar. Rapidísimo, yo quiero darte tres características de una iglesia de peligro, una iglesia peligrosa. Número uno es transforma lo ordinario en extraordinario. En una iglesia de peligro, las personas ordinarias se convierten en las personas extraordinarias. Ellos son transformados. Ellos se convierten en las personas que cambian al mundo. Las personas que hacen una diferencia. Esa es la historia entera de la Biblia. Un buen ejemplo de eso es Pedro y Juan. Dos hombres ordinarios haciendo cosas extraordinarias. Y realmente ellos no eran suficientemente inteligentes o suficientemente talentosos para hacer lo que ellos hacían. Mientras los saduceos y fariseos, los sacerdotes, ellos estaban acostumbrados a una iglesia segura, cómoda. Les gustó la zona de comunidad y no les gustaba lo que Pedro y Juan estaban haciendo. De hecho, ellos los arrestaron. Y la historia empieza ahí, Hechos 4, capítulo 4, versículo 13. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan. Y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuántas personas están con Jesús? Uno, dos, tres. Wow. Ok, mejor. ¿Sabes qué? En el idioma original de la Biblia dice que ellos eran hombres ordinarios. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que quedaron asombrados. ¿Cómo hacían esos hombres ordinarios cosas extraordinarias sin estudios ni preparación? La Biblia dice que ellos reconocieron que habían estado con ¿quién? Jesús, habían estado con Jesús. Y básicamente cuando una persona ordinaria como tú y yo pasa tiempo con Jesús, no vamos a hacer lo mismo. Él nos cambia, Él nos transforma. Entonces las cosas que podemos hacer porque hemos estado con Jesús, ¿están aquí? La confianza. Ay, si yo puedo tener nada más de eso, pues dámelo. Yo voy a pasar tiempo con Jesús porque la confianza es sobrenatural y el conocimiento y discernimiento del Espíritu y cómo orar y las cosas que Dios está revelando a mí. ¿Por qué? Porque yo he estado con Jesús. Me encanta eso. La palabra ordinario en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra ordinario es la palabra idiota. En otras palabras, estos idiotas estaban haciendo cosas extraordinarias. Eso me da mucho gusto porque la mayor parte del tiempo me siento como un idiota. ¿Alguien más? Ayúdame. Luis David, levante la mano. Ok, bueno, está bien. Porque sabemos que no. Yeah. Entonces hay esperanza para mí, hay esperanza para ti. Soy una persona ordinaria, no tengo poderes especiales, soy ordinario y obviamente un idiota muchas veces, tú también. Pero somos gente que ha estado con Jesús, pasamos tiempo con Jesús y Él transforma lo ordinario al extraordinario. Y piénsalo, cuando Jesús vino a la tierra para establecer su reino aquí y para crear la iglesia del Nuevo Testamento, enviando sus discípulos al mundo para llevar el evangelio a los perdidos, ¿a quién invitó para estar en su equipo? Él llamó, invitó a algunos pescadores ineducados, personas no calificadas. Él llamó a los cobradores de impuestos. Eran las personas más odiadas y despreciadas de ese entonces. Muchos idiotas. En otras palabras, Él le dijo a las prostitutas: hey, ven, pueden ser parte de mi equipo. Tú eres perfecto, necesito más idiotas. Él llamó a los ordinarios, los rotos, los solitarios y los olvidados. En Él, los idiotas se convirtieron en lo extraordinario. Todo lo que necesitas en esta vida para tener éxito, influencia y hacer una diferencia es estar con Jesús. Es todo. Todo es posible cuando has estado con Jesús, ¿verdad? Jesús está llamándonos para ser parte de su equipo. Los ordinarios, personas con problemas. Marcos capítulo 2 versículo 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. No vino para aquellos que creen, llegó para los escépticos y los que tienen dudas. Y Él vino para los ordinarios, tú y yo. ¿Por qué? Porque tú decidiste creer que Jesús dijo: el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. También Mateo capítulo 20, versículo 26-27. El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Ay, si quieres cambiar el mundo, tienes que dejar todo y seguirlo. La Biblia dice que eso es lo que ellos hicieron. Ellos creían en lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y cuando los fariseos, los saduceos y los sacerdotes estaban diciendo, ah, está loco, esta es peligrosa, Jesús no es seguro, cómodo, está fuera de mi zona de comodidad. Nota quién Jesús no llamó. No un sacerdote, ni un rabí, ni un fariseo, saduceo, porque ellos han puesto su confianza en las tradiciones del hombre, las costumbres, y no en lo que Dios dijo. Hechos 19, versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos se llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Quién hizo los milagros? Pues Dios, pero a través de una persona ordinaria. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo, una persona ordinaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque las personas ordinarias decidieron que si Dios lo dijo, era la verdad. Si Dios lo dijo, yo voy a hacerlo. No tengo que entender cómo funciona, no tengo que entender cada aspecto de eso. Simplemente si Dios me dijo, yo voy a hacerlo. Yo voy a creerlo. Y eso es lo que va a hacerme extraordinaria. Porque yo no tengo que entender cómo funciona. Nada más tengo que entender que si Dios lo dijo, voy a hacerlo. Y voy a ver lo milagroso. Voy a ver lo extraordinario. Voy a ver algo en mí que está cambiado porque estoy creyendo que lo que Dios dijo yo puedo hacer. Lo que Dios dijo de mí es la verdad. Y no tengo que entender, tengo que hacer. ¿Están aquí? Dios quiere usarnos. Las personas ordinarias, una iglesia de peligro transforma a la gente ordinaria en extraordinaria. La gente que ha decidido creer su palabra. Número dos, una iglesia de peligro transforma a los consumidores en contribuidores. Cuando pasas tiempo con Jesús no eres el mismo, algo sucede. Tienes que responder su bondad, su fidelidad, todo lo que Él ha hecho por mí, tengo que responder. Y mi deseo es que quiero bendecir a los otros, quiero dar la misma oportunidad a los otros que yo he experimentado. Tenemos que hacerlo, no somos solamente consumidores, somos contribuidores. Algo sucede, mira lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44-45. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Gente normal, ordinaria, con hijos, deudas, estrés, tratando de sobrevivir, tratando de respirar. Pero cuando ellos experimentaban una comunidad de creyentes, una iglesia de peligro, una iglesia llena de gente que ha estado con Jesús, mira lo que pasó. Ellos dieron según la necesidad de cada uno. ¿Qué diferencia que podemos hacer si nos convertimos en una iglesia de peligro? Compartiendo nuestros recursos, nuestro tiempo, dinero, nuestros dones, talentos, en vez de decir, ay, son los míos. ¿Qué diferencia que podemos hacer en nuestra ciudad si la iglesia comenzara a actuar como la iglesia? Ay, pero pastor, no quiero hacer nada. Quiero venir aquí, los domingos, quiero disfrutar la música, café, pan dulce. Yo quiero recibir, yo quiero consumir. Pues, pastor, estoy seguro que eventualmente alguien va a venir para ayudar con los niños. Y pastor, yo no quiero perder mi tiempo. Estoy buscando una iglesia que puede suplir mis necesidades espirituales. La música rap no es mi estilo de música, pero ¿por qué necesito ayudar con ese alcance? Háblame cuando tienes un concierto de Hillsong. Puedo ayudar con eso. ¿Están aquí? ¿Y sabes qué? La iglesia no es para nosotros. Estamos aquí para el mundo. Dios es glorificado cuando el cuerpo de Cristo actúa como el cuerpo de Cristo. Número tres, Él transforma a los muertos en vivos. Miren lo que Pablo dijo en el libro de Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ah, mi naturaleza pecaminosa se murió con Cristo. No tiene dominio sobre mi vida. Y pues obviamente no estoy hablando de una muerte física, pero estoy hablando de una muerte espiritual. Y no soy la misma persona en Cristo. Mi vida ha cambiado. Y miren lo que dice Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por ese mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Sabes que continuamente se muere mi vieja naturaleza? Cada año más de mi orgullo muere. Cada año más de mi egoísmo muere. Cada año más de mi negativa manera de pensar muere. Y la vida de Cristo en mí vive. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que está en tu vida que necesitas morir? Que necesita morir. ¿Qué es lo que necesita ser crucificado? Porque en la presencia de Dios algo siempre sucede. Somos una iglesia de peligro, y espero que cada uno de nosotros vamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y aquí en Árbol de Vida. Tenemos que ser la iglesia. Iglesia, pónganse de pie. Existimos para guiar a las personas a convertirse totalmente en seguidores devotos de Cristo. No sé, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, y no sé dónde estás tú espiritualmente. No sé cómo es tu relación con Dios, y quizás no tiene una relación con Él. Quizás tú sabes quién es Dios y sabes que puedes pasar tu vida entera asistiendo a una iglesia y nunca recibe la salvación que está ofrecido por medio de Cristo Jesús. Puedes crecer en una iglesia y todavía ir al infierno, porque no es tu asistencia que cuenta, es poniendo tu fe en Cristo Jesús, sabiendo, conociendo que Dios mandó su Hijo para pagar un precio con su sangre por tus pecados, rescatándote de las consecuencias de tus pecados. Solamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como el Salvador del mundo, la única manera que vas a tener una relación con Dios. Puedes decir que tiene uno, pero si no tiene Cristo Jesús primero, no tiene uno.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.